Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios sobre temas que a nuestro juicio resultaron de mayor resonancia la semana pasada, que centraron nuestra atención y que suponemos también han sido de su interés. Pues bien, comenzamos con el tema de la amenaza terrorista en Europa.
La posibilidad de nuevos atentados en Europa está latente. Ante el alto número de seguidores del Daesh que residen en el viejo continente y la facilidad que mostraron los atacantes la víspera para actuar. Según el último balance oficial comunicado por la Fiscalía belga, los atentados del pasado martes en el aeropuerto y el metro de Bruselas dejaron 31 muertos y más de 300 heridos.
De hecho, pese a las alertas y a las medidas de seguridad, el terrorismo ha golpeado el corazón de Europa, pocos días después de la detención de Salah Abdeslam en Bruselas. El presunto cerebro de los atentados del 13 de noviembre en París se escondía en Molenbeek, centro neurálgico del yihadismo en Europa, que dista menos de 10 kilómetros de la sede de la Unión Europea.
En este contexto, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha reiterado la propuesta de Francia para que se refuerce con urgencia el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y se adopte un fichero de pasajeros aéreos.
Pocas horas antes de viajar a Bruselas, el pasado miércoles, para expresar su solidaridad total, plena y entera a ese pueblo amigo, primo y hermano, Valls ha subrayado que el riesgo de nuevos atentados en Europa es ahora probablemente mayor que antes de los ataques en París.
On a fermé les yeux, mais partout en Europe et aussi en France.
Hemos cerrado los ojos durante mucho tiempo, en toda Europa, pero también en Francia. No hemos querido ver la progresión del extremismo y del salafismo en barrios donde el islamismo radical y el tráfico de drogas van de la mano y han pervertido a una parte de la juventud. Estamos en guerra porque el terrorismo del Estado Islámico quiere destruirnos. Ya lo hemos visto.
Los países europeos están en máxima alerta. Las autoridades de Londres, París y Frankfurt respondieron a los ataques de Bruselas con un mayor despliegue de patrullas policiales en los aeropuertos y otros centros de transporte, mientras que el aeropuerto de Bruselas anunció que permanecerá cerrado el miércoles.
Entre tanto, los expertos internacionales estiman que la Unión Europea ha dejado que la seguridad se le fuera de las manos. Así, Danilo Albín, periodista y analista internacional, sostiene que la estrategia adoptada por Europa con respecto a la amenaza yihadista está siendo completamente errónea y está llevando a un fracaso. He aquí lo que dijo.
No hay que descartar la posibilidad de que haya nuevos atentados, ya que lo que buscan los terroristas es que el miedo siga. Y por desgracia no estamos con la seguridad de que no se vuelvan a repetir esos atentados, ya que ellos, como hemos visto, llevan las últimas semanas cometiendo atentados tanto en Turquía como en Somalia, como en la península arábiga, etcétera, para que tengamos la sensación constante de que podemos estar amenazados continuamente.
El analista militar ruso Igor Korochenko también cuestiona la eficacia de las medidas de seguridad que rigen en las grandes ciudades europeas.
Sobra decir que los intentos que se han hecho por localizar a los terroristas y desarticular sus tramas clandestinas después de los atentados de París han sido insuficientes. Lamentablemente, las células terroristas no neutralizadas en su debido momento han podido asestar este nuevo golpe aterrador. Es obvio que todas las naciones, incluidas Rusia y la Unión Europea, deben consolidar sus esfuerzos antiterroristas no solo en Siria y Medio Oriente, sino también en el continente europeo.
Bruselas no solamente es la capital de la Federación de Bélgica, también es la sede de la mayoría de las instituciones europeas, de la Comisión, del Consejo de Ministros, del Servicio de Acción Exterior de Europa y con Estrasburgo, del Parlamento Europeo. También es la sede europea de la OTAN.
Los terroristas, en particular los del llamado Estado Islámico, ya lo entendieron. Pudieron ir y venir tranquilamente de París a Bruselas e incluso pasar por Austria y Hungría, escondiéndose entre los centenares de miles de refugiados que huyen de los países donde el Daesh asentó su terrible poder.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Washington aspira a recuperar un diálogo normal con Rusia, así afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en Moscú durante su visita de 2 días, cuya agenda incluía conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó la productividad y eficacia de estos contactos, pese a las discrepancias entre los dos países. Según sus palabras, la colaboración entre Rusia y Estados Unidos debe estar exenta de agendas ocultas.
Well, we'd like to get back to it.
Lo más importante es llegar a la comprensión de que realmente colaboramos eficazmente para destruir rápidamente el Daesh, asestar un golpe al extremismo y restablecer la paz y la estabilidad en el Oriente Medio, dijo Kerry en una entrevista con la cadena de televisión Rosia 24.
Los recientes atentados terroristas en Bruselas confirman que las partes deben cooperar para establecer la paz en Siria, añadió el funcionario. Destacó también que con el fin de la guerra en el país árabe se podría terminar con los problemas que presionan sobre la región, con sus refugiados, su pueblo y sus extremistas crueles que utilizan el caos como un medio para alcanzar sus objetivos.
Esa posición fue confirmada por el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en la rueda de prensa conjunta con Kerry.
Retórica de isolación de Rusia.
Las declaraciones sobre el presunto aislamiento de Rusia nada tienen que ver con la realidad. Moscú siempre mantiene la puerta abierta a una colaboración en términos de igualdad que garantice el respeto de los intereses mutuos, dijo Lavrov y añadió que es cada vez más evidente que es contraproducente una desestabilización de la estructura misma de las relaciones ruso-estadounidenses.
En las conversaciones en Moscú, las partes también abordaron la crisis ucraniana. Estados Unidos reiteró que estaría dispuesto a levantar las sanciones contra Rusia tras el cumplimiento completo de los acuerdos de Minsk. Kerry informó a los periodistas que había pedido a la dirección rusa esforzarse por controlar a las autoridades de Donbass.
Lavrov a su vez comentó que, tomando en consideración las relaciones especiales entre Estados Unidos y el gobierno de Ucrania, esperamos que permita a Washington impulsar a Kiev que cumpla lo acordado en la capital bielorrusa.
Los medios occidentales coinciden en que esta visita del jefe del Departamento de Estado norteamericano a Moscú, ya la tercera en menos de un año, puede marcar el comienzo de algunos procesos importantes. Y mientras los europeos están pensando en primer término en la cancelación de las sanciones antirrusas, porque sin duda les beneficiaría a nivel de las relaciones este-oeste, se espera el posible inicio de una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones ruso-estadounidenses. Sergei Lavrov, a su vez, señaló que la postura de Rusia sigue invariable. No estamos luchando contra nadie, sino por la solución de los problemas globales sobre una base equitativa, justa y de respeto mutuo. Al intervenir este viernes en la Academia Diplomática del Ministerio de Exteriores ruso, el ministro, entre otras cosas, declaró.
No se trata de apartar a Estados Unidos de la solución de los principales problemas globales. Lo que se pretende es que Washington participe en la elaboración de enfoques comunes, no para saciar sus propios intereses egoístas, sino para buscar consenso en aras de la seguridad internacional y un desarrollo sostenible.
Esa forma de liderazgo sería bienvenida a nivel de la comunidad internacional, también porque hoy en día nadie puede resolver por sí solo ningún problema serio.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han sido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Y ahora nos trasladamos a Siria. El ejército sirio recuperó la ciudadela histórica de Palmira en el centro del país, en poder de Daesh desde mayo pasado. Pese a esto, los terroristas del Estado Islámico abrieron fuego de ametralladoras y mortero de gran calibre contra la ciudadela de Palmira después de que la reconquistaran los halcones del desierto.
Las Fuerzas Armadas de Siria, junto con las fuerzas de la milicia popular, retomaron el control del castillo Fajr al-Din al-Ma'ani, ubicado en Palmira. Gracias a la toma del edificio, situado en una elevación, es posible controlar los accesos a la ciudad. Así, este viernes, un oficial de las tropas del ejército sirio dijo lo siguiente.
Esta victoria se produjo gracias a las ganas y decisión de los soldados en la batalla. Hemos liberado el castillo de Palmira y los militantes que quedaban están huyendo hacia Raqqa y Deir al-Zur.
Este acorralamiento a las fuerzas de Daesh se extiende a la vecina Irak, donde el ejército de ese país prepara el asalto a Mosul, que está en manos de Daesh desde junio de 2014. Por el momento, el ejército regular, con el apoyo de milicias chiitas y bombardeos de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos, controla 4 localidades, 60 kilómetros al sur de Mosul.
La operación en esta ciudad del norte, la segunda mayor del país, es clave para impedir la continuidad territorial de los yihadistas. Como reacción, estos siembran el terreno de minas y realizan cada vez más ataques suicidas en las líneas enemigas.
Por otra parte, combatientes kurdos han hecho público que en los últimos días han liberado a 52 mujeres y niños de la minoría yazidí en Sinjar, al oeste de Mosul.
Mientras los grupos islamistas tratan de obtener armas de destrucción masiva. Así lo declaró este viernes el exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman. Lo que muestran claramente hoy los informes de los servicios de inteligencia de todo el mundo es que los esfuerzos principales que emprenden Al-Qaeda y Daesh están centrados en obtener armas de destrucción masiva, afirmó, y advirtió, Europa se está dirigiendo hacia una catástrofe.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Y nos trasladamos al continente latinoamericano. No cabe duda que el plato fuerte de la reciente visita de Obama a Cuba, que pasará a los manuales de historia como histórica, fue la reunión que el presidente anfitrión Raúl Castro y su par estadounidense celebraron cara a cara a puerta cerrada. Al término de esa reunión de 3 horas, ambos mandatarios ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que expresaron sus coincidencias y diferencias.
Obama sostuvo que el futuro de Cuba será decidido por los cubanos y añadió que su gobierno seguirá defendiendo la democracia. Castro, por su parte, instó a Washington a respetar las diferencias entre ambas naciones. Para Raúl, el bloqueo económico de Cuba sigue siendo el principal escollo que impide la normalización de las relaciones bilaterales.
Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes.
El presidente estadounidense señaló en sus primeras palabras pronunciadas en la rueda de prensa conjunta que se sentía muy satisfecho con la bienvenida que le brindaron a él y a su familia en la capital cubana. Al referirse a los objetivos que tiene planteado en el marco de la normalización de las relaciones con la isla, prometió prestar todo tipo de ayuda a la empresa privada cubana, entre muchas otras tareas que mencionó. Asimismo, Obama aprovechó la ocasión para matizar el tema de los derechos humanos, ya que los enfoques de Washington y de La Habana sobre el particular son diferentes.
Presidente Castro, usted dijo en Panamá que podemos tener algunas discrepancias en las que mañana estaríamos de acuerdo. Y seguramente ha sido el caso de los últimos 15 meses antes de esta visita. Hoy puedo decir que continuamos avanzando en varios frentes para normalizar las relaciones.
La tercera y última jornada de la estancia de Obama en la capital cubana comenzó con su discurso dirigido a la florinata de la sociedad isleña que el mandatario estadounidense pronunció en el Gran Teatro de La Habana, capaz de acoger a unas 1.500 personas.
Desde la tribuna instalada en el medio del escenario, Obama hizo un llamado a la reconciliación entre la población de Cuba y los cubanos estadounidenses. La reconciliación de todo el pueblo cubano, de los nietos de la revolución y de los nietos de los exiliados, es fundamental para el futuro de Cuba, subrayó el mandatario. Obama afirmó conocer bien la comunidad cubano-estadounidense y señaló que para esta, las diferencias con el gobierno de la isla no eran solamente políticas. Sé que para algunos cubanos en la isla puede tener sentido que aquellos que se fueron de alguna manera estaban apoyando el viejo orden en Cuba, afirmó. Pero añadió que para los cubano-estadounidenses las diferencias con La Habana implican también un tema de familia, del recuerdo del hogar perdido, del deseo de reconstruir un lazo que se perdió, del deseo de volver, de reconciliarse. Dejando fuera la política, la gente es la gente. Los cubanos son cubanos, subrayó.
La visita del presidente Barack Obama a Cuba es vista como un movimiento histórico, pero la definitiva reconciliación requiere que Estados Unidos se abstenga de imponer su ideología al resto y los trate como iguales, señala el diario Global Times.
Dicen
y diremos. Un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece.
Dicen
y diremos. Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Periodistas de la cadena RT obtuvieron nuevas pruebas de los contactos de Turquía con los terroristas. Un equipo de la cadena internacional estuvo entre los primeros en acceder a los datos sobre la venta de petróleo por parte de Daesh encontrados en las recién liberadas ciudades sirias. Durante su estancia en el Kurdistán sirio, los periodistas encontraron varios documentos sobre diferentes aspectos de las actividades del grupo terrorista, así como de sus vínculos con los países cercanos, especialmente con Turquía.
En particular, fue encontrado una multitud de documentos de contabilidad, unas 170 tablas diarias, sobre la extracción y la venta de barriles provenientes de varios campos petrolíferos. En total, los documentos descubiertos abarcan tan solo 6 días de enero de 2016, pero el ingreso de Daesh reflejado en ellos alcanza un total de más de $300,000 estadounidenses. El precio varía entre $12 y $26 por barril.
Además, los periodistas lograron entrevistar a 3 combatientes del grupo yihadista que fueron capturados por los kurdos. Un combatiente preso, procedente de Turquía, afirmó que la mayoría de los islamistas que aspiran a unirse a Daesh llegan vía el territorio turco, dada la connivencia de las autoridades de ese país y de los agentes aduaneros.
Mientras en las casas abandonadas por los terroristas, las milicias kurdas encontraron muchos documentos de identidad de los extremistas de diferentes países, entre ellos de Libia, Túnez y Rusia, tanto hombres como mujeres, y en todos esos documentos aparece el sello de entrada de Turquía.
El yihadista preso dijo también que Daesh vende tanto petróleo a Turquía que es imposible que las autoridades del país otomano no lo sepan. Los documentos internos de Daesh confirman que la venta de petróleo a Ankara se realiza en volúmenes industriales. Turquía y Daesh tienen un enemigo común, los kurdos, y como el país otomano no se quiere manchar las manos, trata de usar a otros para deshacerse de su enemigo, afirmó el cautivo.
A juicio de Stanislav Ivanov, especialista del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, estos hechos deben ser difundidos para que sean conocidos por toda la comunidad mundial.
Quisiera expresar la gratitud a los corresponsales de RT por su investigación periodística. Hoy día se torna cada vez más conocido aquello que era secreto. Ya antes aseveraban Siria y Rusia, que Turquía estaba involucrada directamente en la colaboración con el Estado Islámico y con otras agrupaciones islamistas radicales y que sirvió de corredor de tránsito para el contrabando de yihadistas y para el comercio de petróleo. Esto se confirma ahora, una vez más, por los hechos encontrados y revelados por los periodistas de RT. Considero que cabe entregar estos hechos a los organismos de la ONU y a nuestros socios en Washington, en Bruselas, en París y en Berlín. Esto para que quede claro en todos lo que representa un miembro activo de la OTAN, como es Turquía, subrayó Stanislav Ivanov.
El experto considera que, ya que Turquía fue pillada in fragancia, ello significa que sus crímenes deben ser conocidos por todo el mundo y lo más pronto posible.
Y ello porque no se puede seguir soportando la intromisión provocadora de Turquía en los asuntos de Siria y en la desestabilización en la región. Es indispensable, además, a nivel de los servicios secretos, a nivel de los estados, realizar una selección meticulosa de todos los documentos, de todas las pruebas, a fin de que sean presentadas al juicio de la comunidad mundial.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. Los medios de difusión ucranianos se enteraron de los acuerdos oficiosos pactados por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, durante la visita de este último a Ankara de comienzos de marzo de este año. Kiev estaría dispuesto, a cambio de armamento ofensivo turco, a acoger en su territorio a refugiados de Turquía, a los que instalaría en unas cuantas provincias del país.
Periodistas ucranianos estiman que esta operación es bastante conveniente para Ankara, pues a la luz de los últimos actos terroristas ocurridos en Bruselas, todo parece indicar que las autoridades de la Unión Europea van a acelerar la expulsión a Turquía de la mayor parte de los migrantes, y una parte de esos invitados de piedra serían embarcados hasta Odessa. Los medios de difusión ucranianos destacan que el gobernante de Odessa, Mikhail Saakashvili, recibió ya de Poroshenko el encargo de elaborar el mecanismo de acogida de los migrantes y de su distribución.
El politólogo Alexander Duchak duda que los migrantes de los países de Oriente Próximo acepten por las buenas embarcarse a Ucrania.
Resulta difícil imaginar que esos refugiados acepten voluntariamente viajar a Ucrania, país del que solo han escuchado por radio y televisión de que Ucrania está en guerra, del Boeing derribado y otras frases lúgubres de crisis por el estilo. Es posible que la gente viaje a Ucrania si simplemente la van a expulsar del territorio de Turquía, algo que los turcos pueden organizar perfectamente. Pero lo más probable es que no vayan a ser refugiados corrientes, sino personas expulsadas especialmente para el cumplimiento de ciertos objetivos siniestros, conjetura Alexander Duchak.
En lo que respecta a la variante propuesta por Kiev del canje de migrantes por armamento de Turquía, el politólogo considera que podría con esto resultar una combinación interesante.
Los turcos podrían rendir cuenta que recibieron de Europa una partida de migrantes, pero los enviarían de tránsito a Ucrania. Recibirán el dinero de la Unión Europea y con Ucrania ajustarían las cuentas con armamento viejo de sus arsenales. Como resultado, resultaría una buena operación comercial, a saber, la exportación a Ucrania de refugiados a cambio de dinero europeo, explicaba Duchak.
Pero en general, a su juicio, Ucrania no está simplemente preparada para la recepción de refugiados, y la decisión de Kiev podría servir de factor adicional desestabilizador en el país.
Ucrania no está preparada no solo para una oleada de migrantes del extranjero, no está preparada ni siquiera para acoger a sus propios ciudadanos que partieron hacia el interior del país de la zona del conflicto en Donbass. Esta gente no puede obtener trabajo. Muchos pasaron el invierno en campamentos infantiles de descanso no calefaccionados. Se registra una enorme carga sobre el mercado laboral. Se agrava la situación de la delincuencia y a ello habría que agregar la acogida de refugiados del extranjero. Esto va a servir de un potente factor adicional de desestabilización en el país, concluye el politólogo.
Ha sido el programa semanal Siete Días.